Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 22 de diciembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que son más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a hablar qué pasó ayer en Palma Soriano, en la vista que concluyó con la ratificación fiscal de la condena para 16 miembros del poblado que participaron en la protesta 11J, entre ellos el pastor Lorenzo Rosales. Hablaremos también de los módulos que está repartiendo el gobierno de cara a las festividades de Nochebuena y Año Nuevo ante el déficit de carne de cerdo. Y la situación de Bárbara Farrat Guillén, que pues ha dicho nuevamente que continúan las amenazas en contra de ella por parte de la policía política. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, ya fueron juzgados y listo para sentencia el juicio de 16 manifestantes en el poblado de Palma Soriano. Piden 5 años de prisión para la excoordinadora archipiélago en la capital cubana, Daniela Rojo. Nuevo abogado para el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se ha enfermado en prisión. ¿Y por qué se castiga, Julián? Estados Unidos cuestiona petición fiscal a los manifestantes del 11J. Prominente congresista cubano-americano Albio Siles anuncia su retiro de la política y de aquí saldré libre o muerto porque soy inocente. Advierte el preso político Demis Valdés Sarduy, condenado recientemente a 6 años de cárcel por la manifestación en las protestas en Placeta, el 11J, quien se niega a aceptar alimentos que su esposa le llevó el martes en la prisión de Guamajal, donde lleva a cabo una huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a hacer un recorrido en esta primera parte del espacio por varias provincias cubanas para ver cuál es la situación del módulo de alimentos que el castrismo le ha ofrecido a los cubanos como alternativa a la escasez de carne de cerdo a lo largo y ancho del territorio nacional. Específicamente vamos a hablar con personas en Pinar del Río, en La Habana, en Holguín, en Guantánamo y también en Santa Clara para poner en perspectiva esta situación de los módulos, el desabastecimiento y la situación que enfrentan los cubanos de cara a ya las festividades, el próximo viernes de la Nochebuena y la próxima semana la despedida de año. La situación es bien compleja en cuanto al desabastecimiento y todo indica que el gobierno no tiene solución para resolver este déficit. El contacto lo tenemos ya a esta hora de la tarde en los palacios en Pinar del Río. El contacto con el periodista independiente Michael Norton. Norton, gracias, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el colectivo del programa y para la audiencia general.
Bueno, 22 de diciembre, la carne de puerco está a $300 y aparece. Está en estado de desaparición. Así las cosas, el gobierno está planificando y ya en algunos lugares lo está haciendo, venta de algunos limitados módulos como alternativa a esto. ¿Cuál es la situación de estos módulos y resuelve este problema ahí en los palacios?
Mira, el estado de desabastecimiento que hay en este momento es totalmente inaudito. O sea, estamos superando lo antes previsto. Acuérdate, en el tristemente célebre periodo especial que el régimen eufemísticamente llamó a toda esta crisis profunda. Y entonces el estado de pauperación que tiene en este momento el pueblo es tremendo. Ellos han anunciado que van a repartir ahora para fin de año un módulo que consiste, creo, tengo entendido, porque aún no se ha repartido acá, un módulo que consiste en 1 kilogramo de arroz, creo, tengo entendido, 1 o 2 paquetes de espagueti, algunos chícharos, y un paquetico de azúcar. Sencillamente están tratando, de alguna manera, paliar la situación desastrosa que tiene el pueblo cubano hoy en día. Hoy mismo se está desarrollando acá en el municipio una feria agropecuaria con, si acaso, 4 tomates y algún que otro pedazo de calabaza a precios exorbitantes, porque téngase en cuenta que en este momento la inflación en Cuba supera el 800 o 900% de los precios reales que teníamos el año pasado.
Entonces, carne de puerco, carne de puerco no hay.
No, no, carne de puerco, o sea, hablar de carne de puerco en Cuba en este momento es prácticamente una mala palabra. O sea, ellos dijeron que iban a vender algún que otro pedazo de carne de res, cosa que no ha pasado, pero hablar de la carne de puerco en Cuba prácticamente hoy es hablar de una utopía, Tomás.
Bueno, entonces la situación, ¿tú crees que estos módulos es porque es descontento? El descontento no se va, Michael.
Exactamente, ellos están tratando de paliar porque sencillamente el pueblo está gritando a voz en cuello en todos los lugares que uno puede asistir, a las colas y a las aglomeraciones de personas. Todo el mundo está prácticamente echando chispas, como se dice en el argot popular, porque sencillamente ellos han abandonado al pueblo a la deriva y estos productos que venían normados antes a la canasta básica, pues sencillamente no existen. Entonces, ayer vendieron de manera liberada un picadillo sumamente desagradable, una cosa nauseabunda prácticamente. Entonces, están tratando de paliar este descontento con estos productos. O sea, cabe destacar que estos productos sencillamente se ven a todas luces que es de donación. Y un punto importante, no sé si recuerdan que toda la campaña que se hizo para acá por Minas del Río con el tema de las latas de carne rusa, de estas latas de carne rusa que se decía estaba vencida, pues bueno, sencillamente eso nunca apareció por acá. Es una cosa tremendamente desastrosa lo que está sucediendo hoy en día con el pueblo cubano.
Gracias, Michael Norton, de los Palacios Penal de Río. Vámonos a la capital de todos los cubanos, en el municipio de Arroyo Naranjo, el contacto con un hombre siempre bien informado, Vladimir Turro, el periodista independiente. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, 22 de diciembre, la carne de puerco, donde aparece, alcanza los 300 pesos en la libra, no hay, el gobierno dice que va a repartir unos modulitos. ¿Qué han dado ahí en Arroyo Naranjo?
Sí, Tomás, acá en Arroyo Naranjo la realidad es que el único módulo que ha llegado ha sido un pomo de ron, de muy baja calidad, por cierto, y 3 libras de arroz por persona. Es lo único que hasta ahora, al menos acá en Arroyo Naranjo, ha llegado al pueblo de Cuba, módulo que además están cobrando en pesos cubanos, porque no es totalmente gratis. Estamos hablando de que cada libra de arroz cuesta 10 pesos, y el pomo de ron está en sobre los 90, 100 pesos más o menos. Eso es lo único que realmente ha llegado hasta Arroyo Naranjo hasta este momento.
Bueno, pero en 2 días Nochebuena, ¿y la carne de puerco dónde está?
No, la carne de puerco, muchísimos son los memes que ya salen en Facebook. Probablemente los cubanos tengamos que despedirnos de la carne de puerco este fin de año, este 24 o este 31, probablemente los cubanos tengamos que comer lo que comemos continuamente día a día, que es el muslito de pollo, el que pueda conseguirlo. También se anunció una libra de pollo extra por la carnicería para celebrar el 24 de diciembre y tampoco ha llegado este pollo. Así que va a ser un 24 duro para los cubanos, y estoy convencido que un 31 de diciembre también. Venimos enfrentando grandes carencias y bueno, esto es lo que sucede en el día a día del cubano.
Gracias en la capital cubana, el periodista independiente Vladimir Turro de La Habana. Vamos a establecer el contacto en el territorio holguinero, hablar allí en el oriente con el traumatólogo Ramón Zamora para tener la perspectiva de cómo anda el desabastecimiento de cara a las fechas navideñas, 24 y 31 de diciembre, fechas clásicas para los cubanos, a pesar de las dificultades en todo ángulo en el plano nacional, siempre han sido fechas que han celebrado los cubanos. Tenemos el contacto ahora en la capital holguinera, la segunda provincia más poblada del país, luego de La Habana, con más de 1 millón de habitantes, con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, muchas gracias y buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, para usted y todos los que nos escuchan.
Bueno, el gobierno está diciendo que van a repartir algunos modulitos. Hay un plan del gobierno de sustituir la carne de cerdo, que previamente, muchas décadas atrás, fue el sustituto de la carne de res. Ahora el puerco ya se ha convertido en una proteína en extinción y lo que se está programando es repartir alguna librita extra de pollo. ¿Cómo andan los módulos estos que dice que iban a dar ahí de cara al fin de año en Holguín?
Bueno, de hecho acá, hasta ahora, lo que se ha dado es el módulo que han estado repartiendo para fin de año, que es el 2 litros de ron, ¿no? Y 3 libras que dieron, porque sí la regalaron, de arroz, para la población, pero que tampoco ha sido, o sea, hay algunos lugares que todavía no han recibido este donativo, ¿no?, que se ha hecho. Y en cuanto a lo que es pollo o algún tipo de cárnico o algo así, esto todavía no ha tenido efecto por acá, por la provincia de Lincoln. Bueno, por lo menos acá en los repartos aledaños los que vivo, pues esto no todavía no se ha visto.
Zamora, y si aparece, ¿a cómo está la libre carne de cerdo en el mercado informal?
Bueno, está entre los 200 pesos y, bueno, ya la 200 y tanto, o sea, el gordo es el que está a 190 pesos, pero el resto, los al corte y la carne limpia ya, sí está entre los 200 y pico pesos por acá. Pero bueno, ya lo que se espera es que sí, para fin de año sí estén en los 300 pesos, porque incluso el precio del puerco en pie, o sea, de la carne de cerdo en pie, bueno, pues está muy altísima, al punto de, bueno, creo que esto va a ser bastante complejo. Ya incluso hay mucha de las familias que están pronosticando comprar algunas postas de pollo, ¿no?, para poder asarlas y, bueno, poder festejar el fin de año, porque a diferencia de lo que hacían en otros años, no van a contar con la oportunidad de poder, en este caso, asar un puerco, ¿no?
Bueno, se complica bastante la situación. Como comenzó el año, se concluye pésima las condiciones alimentarias.
Así mismo. Y bueno, y así dice, esto se está repitiendo en los mercados, agromercados, en el mismo sector privado. Todo aumenta de precio y realmente demuestra la falta del régimen en cuanto a lo que es competencia al sector privado, y el desabastecimiento en general. Incluso hay establecimientos del sistema que apenas tienen, casi lo tienen cerrado, porque ni siquiera pan con agua azúcar, que hace un tiempo estuvieron vendiendo, ni eso lo pueden ahora vender por la falta de recursos. Imaginemos usted qué tipo de aportes puede hacer el sistema para las familias cubanas, aunque en algunos lugares, bueno, todos hemos visto que estos donativos que han estado haciendo supuestamente gratuitos, bueno, pues claro que esto responde justamente a la forma del régimen de un poco tranquilizar la efervescencia que hoy tiene el pueblo cubano, y acá en Holguín muy especial, que ya han habido algunas manifestaciones, y esto marca justamente el entretenimiento que quiere un poco darle el sistema al pueblo para pasar el año un poco entretenido esta parte del pueblo.
Gracias al traumatólogo Ramón Zamora Holguín. De Holguín vamos a pasar a lo más oriental del territorio nacional, Guantánamo, Cuba, el contacto con otro comunicador independiente, Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el gobierno ha dicho que ante las carencias, el problema que hay con la carne de cerdo y demás, que van a ofertar algunos módulos, vendidos, por cierto, no son gratuitos, de cara al 24 y el 31 de diciembre. ¿Cuál es la situación de estos módulos? ¿Qué han repartido ahí en Guantánamo?
Bueno, en Guantánamo, en una primera ronda, repartieron 2 libras de arroz, un pomo de aceite y un paquetico de salchicha. Y ahora en una segunda vuelta, pollo. Pero la característica del pollo ahora en este día es que en una caja de pollo está distribuida para tres libretas de racionamiento, que hasta el mes de noviembre era para 2.
Bien, y te pregunto, ¿cuántas piezas trae una caja de pollo esta?
Bueno, imagínate que ayer mismo, bueno, estaba yo en una casa haciendo un trabajo esto precisamente con el tema de la distribución de pollo, y a una familia, entre todas las divisiones que hicieron, empezando por la división que plantea el Estado y lo que hacen la gente, porque sabes que hay libretas de razonamiento que tienen bastante consumidores, y a una familia le quedaba su pata de pollo.
¿Le quedaba cuánto por persona? Que te pedía el audio ahí.
Bueno, imagínate que a una familia de cinco personas mayores y 2 menores le quedaba 4 postas de pollo, haciendo todas las divisiones que había.
Imagínate tú, le tocaba un muslito o un pedacito de pechuga por
un
familia.
Un pedacito exactamente.
Eso, sí, porque ese es el tema. La gente dice, reparten una caja X cantidad por el núcleo entero, pero el núcleo puede tener 10 personas, 12 personas, 13 personas sentadas en la tarjeta.
Exactamente, ahí donde radica principalmente el problema.
Ven acá, y la carne de puerco parece ser que definitivamente desapareció.
Bueno, ahora mismo en Guantánamo eso está totalmente desaparecido, y los precios, cuando aparecen con particulares, está redundando entre los 180 y 200 pesos en moneda nacional. Y aún así no aparece.
O sea que parece ser que el fin de año va a terminar como comenzó, en penurias para los cubanos.
Exactamente. Ahora mismo muchas personas no saben qué hacer para celebrar las actividades de fin de año. Es algo que están, es que no saben qué hacer. Sencillamente eso, porque no hay nada.
Increíble, Anderley. Bueno, gracias, Anderley Guerra Blanco, directamente desde Guantánamo para nuestro espacio Cuba al Día, aquí esta tarde analizando la situación del desabastecimiento, que todo indica que cierra el año como concluyó, muy lamentable pues la situación que están enfrentando ahí los guantanameros y el resto de los cubanos. Vamos a concluir nuestra primera parte de Cuba al Día con alguien que siempre nos apoya en este espacio. Desde Santa Clara, Cuba, bueno, no hemos logrado establecer la comunicación con Guillermo del Sol. Vamos a intentarlo nuevamente. Habíamos hablado, intentar contactar a Guillermo del Sol ahí en Santa Clara para conocer detalles de la situación del desabastecimiento pues en el territorio, cómo cierra el año, cómo anda la situación, pues el gobierno no logra controlar la inflación, no logra controlar el déficit de alimentos. Ahora, la última propuesta de la oficialidad de cara al fin de año que se avecina es repartir unos módulos por núcleos, no es por persona, es bueno poner esto en contexto, por núcleos, para paliar el desabastecimiento, la crisis de frijoles, la crisis de arroz, la ausencia total de la carne de cerdo. Y esta es la propuesta, pues como siempre ha programado el gobierno, para intentar desviar y paliar el malestar que existe entre todos los cubanos a lo largo y ancho de la isla en el territorio nacional. Cerramos nuestro programa en la tarde de hoy, ahí en Santa Clara, Cuba, con el destacado activista y periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Tomás, buenas tardes, muchas gracias por llamarme y un saludo a toda la audiencia de Martín.
Bueno, 22 de diciembre, el año concluye como termina, la inflación ronda el 800%, la miseria en Cuba es total, ha desaparecido la carne de cerdo y ante el descontento y el desagravio de los cubanos expresada en las protestas del 11J y reiterativamente, ahora el oficialismo está vendiendo esperanza. La venta de supuestamente unos módulos muy limitados por núcleo, es bueno poner esto en contexto, Guillermo, por núcleo, no por persona, con algunas postas de pollo, unas libritas de arroz y algún ron de mala calidad, para enfrentar el fin de año en medio del desabastecimiento. ¿Es esta la solución de la miseria que enfrenta el pueblo de Cuba?
Bueno, Tomás, vamos a comenzar por la corrupción. Ayer veíamos al ministro de Economía delante de la Asamblea Nacional. Aquí lo que hace de llorar, de reír, yo no sé ni de qué. Porque es que este individuo lo que tiene en la cara es concreto. Concreto lo que tiene en la cara, Tomás. Y lo que más me avergüenza es ver que los 800 y tantos diputados que están sentados adelante parecen ahí como momias petrificadas, que ninguno es capaz tan siquiera de decir, oye, pero está bueno, ya veo hasta dónde tú piensas llegar. Porque es que este individuo y Marino Murillo son los culpables, los principales culpables, porque bueno, hay más, de la situación que estamos viviendo los cubanos esta Navidad. Tomás, ¿qué te digo? Imagínate que a nosotros en octubre nos prometieron que íbamos a tener 3 libras de arroz adicionales, octubre, noviembre y diciembre, y cogimos octubre y se perdió ese arroz. Después vino una donación supuestamente de paquete de arroz que se dio gratuitamente en octubre, pero ya en noviembre se perdió y ahora en diciembre ese arroz lo recibimos gratuitamente, pero ya no es el arroz de paquete de donación de Uruguay ni de Brasil, es un arroz de producción nacional y de pésima calidad. en las tiendas recaudadoras de divisas, porque ya no se sabe ni lo que son, hasta RD, los serbios, como se llaman, porque ya no se sabe si recaudan o roban. Allí en estos momentos lo que se está repartiendo es un paquetico de pollo pequeño y leche condensada, me dijeron, que todavía mi bodega no le ha tocado. Es lo que tenemos. Y por otra parte, bueno, en la bodega dieron esas 3 libras de arroz y un pomo de ron de 1.5 litros de ron de Cano. Que dieron, no, que vendieron, mejor dicho. El arroz sí es gratuito, pero el ron lo vendieron. Pero nada de esto que estamos hablando va a satisfacer las necesidades y los problemas que estamos enfrentando los cubanos, porque la crisis que estamos viviendo es muy dura. Y creo que esto no es una Navidad de júbilo ni de gozo para los cubanos, es más bien de luto. De luto porque tendríamos que los que tienen vergüenza y dignidad recordar cuántos cubanos partieron con la COVID-19, cuántos murieron con la vacuna de Abdala, cuántos cubanos están en las cárceles por exigir libertad, un derecho inalienable de todos los seres humanos. Y es vergonzoso ver cómo el sistema trata de vender un paquete que es netamente represivo, carente de toda necesidad para el pueblo y abusivo, se puede decir, porque el régimen verdaderamente, terroríficamente está actuando contra el pueblo cubano.
Guillermo, ¿y la carne de puerco desaparecida?
Mira, la carne de cerdo no es que esté desaparecida completamente. Hay carne de cerdo, Tomás, pero es que los precios son exorbitantes. Hace unos días escuchábamos el mensaje de Yacaré pidiéndole a los productores privados que por favor, que no pidieran en las ganancias y que ayudaran al pueblo. Mira, ese mensaje yo lo vi positivamente, te soy honesto. Lo veo de una forma positiva. Pero cuando tú sales a la calle y ves que le están pidiendo al productor privado que no especule con los precios mientras que la empresa estatal está desangrando a los cubanos, tú dices, bueno, ¿y qué tipo de mensaje es este? ¿A qué esta austeridad estamos llamando? ¿A qué beneficio se está llamando a los cubanos? Fíjate que no hay pollo para repartir, pero ya en la CMHW, la emisora provincial de aquí de Villa Clara, ya se estuvo criticando la situación de que la empresa de comercio de acá de Villa Clara anunció que van a vender paquetes de pollo liberado en la feria que va a ser el 27, 28 y 20, 29 y 30 de diciembre. O sea, que no tienen para ofertar de una forma regulada a la población y sin embargo tienen para que la especulación crezca, el delincuentismo crezca, para que enriquecerse cada vez más estos dirigentes que se hacen millonarios de la noche a la mañana. Estos son los nuevos ricos cubanos, Tomás. Porque de esto es otra cosa que hay que hablar. Estas personas con todas estas ventas que se especulan ganan un porciento altísimo de dinero que le van robando al Estado y a los cubanos, porque ese dinero es del pueblo. Uh-huh. No es del Estado realmente, es del pueblo, porque el pueblo es quien produce ese dinero. Entonces, bueno, ¿qué te digo? Si tú te encuentras que, por ejemplo, una empresa estatal que está vendiendo una lata de pura tomate de un galón en 500 pesos y el particular la vende en 300, entonces, ¿quién está especulando más?
Bueno, gracias, Guillermo del Sol.
¿Así te puedo decir?
Gracias, Guillermo, se nos acabó el tiempo. Vámonos a la pausa informativa. En breve regresamos con la segunda parte de Cuba al Día.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, vamos a establecer la comunicación ahora a esta hora de la tarde en la capital cubana con el pastor apostólico Carlos Alberto Montoya Palomino para darle seguimiento a la situación de la conclusión del juicio contra los 16 residentes de Palma Soriano. Pastor, debe concluir hoy en la tercera jornada y quedar concluso para sentencia el juicio contra el pastor Lorenzo Rosales con tres cargos serios en el Tribunal Municipal de Palma Soriano. Ayer hablábamos con usted en el programa la información que sostuvo de la primera jornada del lunes, pero tiene usted información actualizada. ¿Qué pasó este martes en el juicio del pastor Rosales?
Bueno, este martes pudimos conversar, temprano tarde también, pudimos conversar con la esposa y bueno, ya quedó concluso con la sentencia. Se hizo una nueva petición de cambio de medida para esperar a ver si él puede esperar la sentencia con un cambio de medida, pero no sabemos todavía cómo la fiscalía se acepte o no acepte. El juicio se manifestó de la misma manera, con una fuerte presencia policial, múltiples testigos diciendo cosas que realmente no son ni pertenecen al carácter del pastor. Algo significativo que estuvo comentando la esposa es que ayer pusieron las pruebas presenciales. Las pruebas presenciales son un grupo de video donde sale el pastor manifestándose, pero jamás y nunca ni diciendo ni haciendo las cosas que los testigos declararon. Cosa que abiertamente decreta o declara que es un juicio amañado y manipulado en contra del pastor y del resto de los que se manifestaron ahí en ese lugar.
Ahora, una pregunta, pastor, que es importante. Entonces, ¿el juicio concluyó anoche?
Ajá, sí. Ayer ya quedó concluso para la sentencia. Solamente fueron dos días de juicio.
O sea, y ratificaron la petición fiscal de los 10 años.
Sí, ellos ratifican su petición. Según lo que estuve hablando con la esposa, el abogado hizo una defensa magistral, muy buena defensa en el día de ayer, usó sus propios videos testificales para demostrar de que nada de lo que se le acusa aparece en las evidencias que ellos mismos prueban. O sea, que legalmente hablando, el pastor tiene las condiciones creadas para salir a suelto. Pero bueno, sabemos que en Cuba no se toma en cuenta esta legalidad, que no es ni siquiera el fiscal, ni siquiera la jueza, quien determina en casos atípicos como estos, que es el gobierno el que al final da la última palabra.
Increíble. Entonces el juicio concluyó ayer, ya usted sabe. Me imagino
bajo mucha presencia policial, el órgano represivo completo ahí manifestado, ha sido tremendo.
Venga acá, bueno, y también terminó el juicio contra los demás.
Sí, ese juicio, o sea, esa parte de Santiago de Cuba, donde estaba incluido el pastor Rosales, ya terminó allá. Ya todos están conclusos con la sentencia.
O sea, terminó el juicio contra los de Palma, esa parte.
Ajá, exactamente, contra los de Palma, exactamente.
Wow, increíble. Bueno, pastor, y entonces me imagino que el pastor Rosales lo devolvieron a Boniato, donde lo habían traído.
Sí, ellos fueron devueltos a su lugar donde están justamente detenidos, pues, esperando el juicio. Ahora el paso que tocó ahora, lo que toca es pedir el cambio de medida cautelar, o sea, de que él pueda esperar la sentencia en su casa, con un cambio de medida cautelar, o sea, una fianza o algo así. Pero eso todavía puede demorar hasta 2 o 3 días.
Sí, claro, y ya, entonces, claro, van a pedir un cambio de medida cautelar y aparte de eso, después me imagino que la familia apelará cuando se haga firme la sentencia.
Bueno, ya sí hay que esperar.
Hay que esperar que salga la sentencia.
Que
salga
la sentencia.
A ver qué es lo que
dice. Yo espero que sí, que la familia apele.
¿Cómo no, pastor?
Tengo la esperanza. Ya esto es un problema ya más espiritual y más religioso que legal. Pero bueno, tenemos la esperanza de que esos 10 años nunca sean aceptados. Pastor, seguimos haciendo presión.
Gracias, apóstol Carlos Alberto Montoya. El contacto ahora con Daineris Moya García, que fue una de las víctimas juzgadas en este juicio en Palma Soriano, que concluyó ayer ahí en el territorio oriental. Ya con petición fiscal ratificada la condena. ¿Qué pasó en el juicio ayer? ¿Concluyó, Daineris?
Bueno, el juicio comenzó alrededor de las 9 de la mañana. Allí todo el tiempo se pudo percibir el estado de tensión, no solamente con los sancionados, sino con los familiares también, porque sabemos que es una injusticia que se está cometiendo. Entonces, se comenzó a desarrollar el juicio, comenzaron exponiendo los testigos, los testificantes por parte de la que todos eran oficiales de la PNS y del MININ, que son los que llevaron como testigos sobre reafirmando la acusación de la fiscalía. Comenzaron, luego pasaron a testificar los testigos de los acusados, y esto se extendió alrededor de 3 horas. Terminó a las 10 de la noche, de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, y pues todo quedó concluso para sentencia. Vale resaltar.
Me gustaría que me dijera eso. ¿Fueron ratificadas la petición fiscal de los 16 enjuiciados? Eso es importante.
Ok. Sí, en cuanto a la petición fiscal, fue ratificada contundentemente por parte de la fiscal que representó allí. Y entonces...
En contra de los 16, dime. En contra de los 16.
Sí, se ratificó en contra de los 16, mantuvo la fiscalía... la sanción, la petición fiscal se ratificó allí nuevamente.
¿Y qué decía? Que vale destacar que en el caso tuyo te ratifican los 6 años de prisión de sí. Petición fiscal por los delitos de desacato y desorden público.
Desacato y desorden público. Y le decía que, bueno, según los familiares allí, yo nunca había estado en un juicio, los abogados, el letrado, en este caso participaron 4 abogados. Yo no contraté abogado, pero la abogada que me representó como abogado de oficio jugó buen papel, por lo menos allí, por primera vez, según lo que se comentan los familiares y algunas personas, porque yo nunca había estado en un juicio. La defensa jugó un papel importante. Allí se pudo ver cómo se presentaron videos, la fiscalía presentó videos para evidenciando estos delitos o más bien haciendo énfasis en violencia, como que la marcha, la protesta pacífica fue violenta según ellos. Pero bueno, los videos después que la defensa presentan también que coincidieron algunos videos presentados por la defensa, videos y algunas impresiones, fotos, en este sentido. La defensa pudo revertir en este asunto, porque los hechos no se mostraron violentos y más bien la defensa pudo presentar a través de estos videos cómo fueron violentados por las fuerzas represivas. Y se pidió ahí, en este caso, en el campo de la abogacía, ellos dijeron que tenían que rectificar con sus palabras, ¿no? Esto pues, puesto que no se veía en los videos, no se vio esa tal violencia de parte de los acusados, de los sancionados. Y pues nada, allí se habló, llamó mucho la atención, porque se habló, uno de los de la defensa, de los letrados, abogó por la Carta Magna, mencionó la Carta Magna, y dijo que era el, es decir, como una guía superior, que de ahí se derivaba todo hasta llegar a la Constitución vigente. Se citaron algunos artículos de la Constitución vigente que permiten manifestarse pacíficamente, y que también esto hicieron énfasis en que estos artículos de la Constitución no determinaban de qué manera era la manifestación, que si en silencio, que si. Y una de las abogadas expuso que en este sentido no, este artículo que permite la manifestación pacífica no deja claro cómo debe de ser, y que por lo tanto, como la fiscalía decía que se dijo, o que se vociferó, que se marchó de forma violenta, la abogada le respondió, o le dijo, haciendo uso de su defensa, que pues la manifestación se tornó, la gente tiene que gritar para decir, tienen que decirle en voz alta para expresar o reclamar, hacer este reclamo de lo que quieren. Y entonces es muy importante que conozcan que cuando se le dio la oportunidad también a cada uno de declarar, a cada uno se nos dio la oportunidad, pero cuando yo declaro, ellos tratan, hay que tener en cuenta que tratan de juzgar estos juicios por motivos comunes. Yo me paro y yo digo, bueno, si se escuchó a viva voz por todos los participantes, que también además cada uno fue protagonista de su propio paso en esta marcha, yo se pudo escuchar y en los videos están el reclamo. Se reclamó y se exigió libertad abajo el hambre en esa marcha. También se dijo abajo Díaz Canel, que es el máximo representante del desgobierno. Y por lo tanto, era una protesta donde se podía ver o se puede ver bien claro que fue por situaciones políticas. El tribunal me cortó lo que yo estaba diciendo, no me permitió seguir declarando en mi palabra. Que también...
Te perdí, Daniel.
Sí.
Adelante, sí, que repite eso, que es importante lo que me estás diciendo, que el tribunal te impidió dar tu testimonio completo, que te perdí brevemente.
Sí, es decir, el tribunal me impide terminar mi declaración, puesto que yo comencé diciendo que es un derecho que tenemos todos como hijos legítimos de esta tierra de protestar pacíficamente. Tampoco, también dije que no había una evidencia de que yo desacaté ninguna ley. No hay evidencia que tuve un enfrentamiento con ninguna de las autoridades allí presentes. También esto lo ratificó el abogado de oficio, que también jugó un buen papel, hay que decirlo, que se dio. Y algunos de los familiares dicen que nunca habían visto esa defensa que ejercieron los letrados.
Ahora, otra cosa finalmente, Daineri. Ahora faltan 10 días para que baje la sentencia.
Sí, el día la sentencia... tendremos que ir a recoger la sentencia el día 5 de enero. El día 5 de enero a las 2 de la tarde, que fue lo que se dijo allí.
¿Y esperas y esperas que nada de esto cambie?
Claro. Después que la defensa dice que rectificaran, que no eran buenos, incluso pidieron libertad inmediata para algunos de los acusados, los letrados allí. y que no podían ser declarados culpables en este caso en el desacato, y algunos que están acusados que se le piden 10 años, en este caso el pastor Lorenzo, Jorge, su hermana, se mantuvo, a pesar de que se mantuvo la fiscalía con esto, con esta
peticiones fiscales,
para algunos se le pidió, la defensa pidió para algunos la libertad inmediata allí. También es importante que conozcan que la defensa, es decir, los abogados, hicieron mucho énfasis en el derecho, respaldándose en los artículos de la Constitución, que sabemos que uno que permite y el otro contradice este permiso. Ellos hicieron énfasis en eso, que es un derecho, hay un derecho que la Constitución permite manifestarse pacíficamente, libre y pacíficamente.
Gracias, Daineris Moya García, de Palma Soriano. Bueno, y también tenemos reacciones de la esposa del pastor Lorenzo Rosales, Marilenis Carballo, que nos hizo llegar a través de las redes sociales su opinión de lo ocurrido la víspera en la conclusión del juicio. Gracias, Marilenis.
Ayer quedó concluso para sentencia el juicio que se realizó a los manifestantes del día 11 de julio aquí en la ciudad de Palma Soriano, donde se encuentra mi esposo, el pastor Lorenzo. Juicio en el que 2 días no prevaleció la verdad. Se sostuvo por la fiscalía una narración de hechos que nada tiene que ver con lo que realmente pasó el 11 de julio. Se contó una historia que verdaderamente no fue la que vivimos y la que vimos ese día. Se le atribuye a ellos toda la violencia, se le atribuye intenciones de vandalizar, de hasta de matar. Hubieron testigos que dijeron que sus intenciones eran acabar con todo, matar a, no sé, quizás privar de la vida a la gente que estaban ahí. Sus testimonios, o sea, los testimonios de los testigos de la fiscalía, que eran en su mayoría todos los policías, dice que sintieron miedo, que sintieron terror, porque el pueblo iba con palos, con piedras, con botellas. Todo eso no es verdad. Todo eso no es verdad. En definitiva, fueron ellos los que resultaron lesionados, agredidos, víctimas. Y fue eso en definitiva lo que se trató de probar, que tenían esa intención, que hicieron eso con ese fin, que alentaron al pueblo a que hicieran eso, a que fueran con violencia, que arremetieran contra los funcionarios. Sabemos que todo eso es mentira, que mi esposo es inocente, que no tiene que ver nada con los delitos, o sea, que su actuar ese día no tiene que ver nada con los delitos de lo que se le acusan, y esperemos y prevalezca la verdad, porque Dios, en quien confiamos, es un Dios de verdad. Le agradecemos al pueblo cristiano, a todos los hermanos, a todos los que han estado orando, y sabemos que veremos la gloria de Dios manifestada en este proceso, su justicia y su verdad hecha realidad y hecha carne en este proceso. Gracias por todo el apoyo a todas estas personas y esperamos en Dios.
Contacto en Palma Soriano con otra de las dolidas madres. En este caso se trata de Juana Elba Álvarez, la madre del joven Daniel Fernández Álvarez, acusado de instigación a delinquir, atentado, desacato y desórdenes públicos. Tenía 10 años de petición fiscal, fue reiterado ayer por el Tribunal Municipal de Palma Soriano. Buenas tardes, Juana.
Buenas tardes.
Juana, hemos estado hablando con la esposa del pastor Lorenzo Rosales, hablé con Daniel Moya, que también es otro de los jóvenes que fue condenado entre los 16. ¿Cuál es el resumen que usted puede hacer de lo que usted vio estos dos días en la sala del tribunal allí en Palma Soriano? Hay otras personas que me han contado el favoritismo hacia los testigos de las fiscalías, que eran numéricamente mucho mayor a lo que podían ustedes con sus abogados de defensa presentar. ¿Cuáles son las irregularidades? ¿Qué usted puede describir de todo este proceso del cual usted vio allí, donde se estaba jugando entre ellos a su hijo?
Bueno, las irregularidades que yo encontré en la vista fue que no tienen suficiente prueba, no tienen suficiente prueba para encauzarlo. A ninguno de ellos no tienen prueba. De todas formas, ellos quieren encauzarlo y están allí, se ve el maltrato hacia ellos y no tienen elementos suficientes para encauzar a los muchachos, a ninguno. Entonces, están utilizando argumentos falsos para ellos poder encauzarlo. Fíjese que de hecho, si es así, que ellos le mantienen la petición y el 5 de enero es que ellos piensan dar la conclusión de lo que ya ellos van a determinar con ellos.
Juana, una de las cosas que me han hablado algunos de los otros participantes en esta cosa tan espantosa es que la evidencia que presentó la fiscalía se trata de unos videos claramente editados por las autoridades cubanas, pero que en muchos de los acusados no hay pruebas. En los videos no se ve golpes, atentados, desacato. Cuénteme eso.
No tienen. En el caso de mi hijo, ellos y de los demás muchachos, ellos no tienen prueba, no tienen elemento para encauzarlo a ellos. Más bien quieren ponerle, no ver lo que pasó, sino ponerle lo que ellos entiendan.
¿Usted considera, Juana, que detrás de esto lo que hay es algo ejemplarizante para reprimir y mandar un mensaje a los que salieron a la calle? Más nada que eso, esto es lo que hay.
Exactamente, y tenemos que seguir luchando, hay que luchar porque es una injusticia. Esos muchachos están siendo tratados como criminales rodeados de los motines. Bueno, yo le envié a usted la foto, usted vio la vista, cómo estaba eso allí.
Ahora una pregunta, Juana, ¿qué edad tiene Daniel?
Daniel, sí. 29 años.
29 años, ¿y él tiene familia? O sea, que si es casado y tiene hijos y eso.
Sí, tiene una niña, sí, la esposa y la niña, que ella habló con usted ayer.
Bueno, ese sí, con mi colega Carlos Ojeda. Una pregunta, ¿Daniel tiene antecedentes previos penales?
No. Él no tiene antecedentes.
¿Y a qué se dedicaba Daniel?
Él es cuentapropista.
Cuentapropista.
Sí, él se dedica a la informática.
¿Y en qué prisión está él?
En Boniato.
Él está en Boniato, donde mismo está el Pastor Rosales. ¿Y cuáles son las condiciones ahí en Boniato?
Bueno, las condiciones en Boniato, para mí son pésimas, porque todo ello están llenos de picaduras de chincha. Ejemplo, mi hijo ahora en estos momentos está con los brazos que son deprimente de cómo ellos están allí. Y no le admiten prácticamente ni los medicamentos que se le han llevado. Yo le he llevado medicamentos, no se lo han dejado entrar para esa misma antibiótico. Y aquí hay escasez de medicina. Hace un mes le llevamos medicamentos, tampoco se lo dieron. Y es un maltrato físico y psicológico que están haciendo con esos muchachos, que ya ninguno de ellos son los muchachos del 11. Ya ellos son otra persona. No se conoce.
Juana, ¿lo viste en la vista del tribunal? ¿Cómo viste a Daniel? Sí. ¿Y él habló?
Sí. Yo lo vi lejos. Lo vi lejos porque ellos no dejan ni siquiera acercarnos a ellos, a nada. No dejaron acercarnos.
¿Y él ofreció su testimonio? Me han dicho que algunos de los implicados pudieron hablar en la vista.
Sí. Él ofreció su testimonio al final y dijo que él en ningún momento que dijeran quién lo había detenido a él, porque tampoco dicen quién lo detuvo a él. Porque por el atentado que a él lo acusan, es incierto. Eso ellos se lo están poniendo ahí, un argumento por la transmisión que él hizo, que ya eso se envió también para allá, para ustedes.
¿Cómo no? Juana, finalmente, tu visión, ¿cuál fue el papel? Me han hablado otras familias que la defensa, a pesar de las dificultades que hay en Cuba, lo hicieron bastante bien. ¿Comparte tú esta opinión?
Sí. Ellos, a pesar de la fiscal, que la fiscal sí no transige, ellos se comportaron bien y ellos hicieron buena defensa hasta donde pudimos apreciar por los muchachos.
¿Qué esperas del día de la sentencia, el día 5? Como madre al fin quisiera lo mejor, pero hasta ahora tengo que decírtelo. Todos los juicios previos, siempre que ratifica la fiscalía, después la sentencia viene igual. De ser así, tu hijo tendría que pasar 10 años en prisión. Como sí. Madre, ¿cómo ves esto?
Deja para antes. Yo en verdad quiere que le diga. Yo quisiera poder creer, pero hasta ese día yo no confío.
Gracias, Juana, por estos minutos aquí para nuestro espacio Cuba al Día desde Palma Soriano. Bueno, el contacto de la capital cubana con esta valerosa mujer cubana, Bárbara Farrat Guillén, la madre del menor Jonathan Torres Farrat, que acaba de denunciar en redes sociales que continúa el hostigamiento contra su niño en la prisión de menores de Mantonegro. Bárbara, ¿qué es lo último que ha pasado en las últimas horas con Jonathan en cuanto a la toma del sol en el patio y al último turno médico? Adelante.
Buenas tardes. Ayer yo pensaba que no iba a llamar porque iba a estar para el cardiólogo, porque las consultas con el cardiólogo son los martes. A pesar de que él es viernes, lo llevaron tan criminalmente, que lo llevaron con Shakira, y él me llamó suplicando que por favor que hablara con los jefes de la prisión para que no lo volvieran a llevar, que se sintió que era un asesino, que se sintió que era el peor delincuente del mundo, pero nada. Hasta el jueves no es la visita, yo no he podido ir hasta Manto. Entonces, ayer, como todos saben, el lunes yo llevé una carta al Consejo de Estado. Y no sé si será que están tomando represalias contra mi hijo, pero ayer era la llamada de él. Y muchos que están en la misma compañía de él llamaron ayer. Yo pensé que él no había llamado, puesto de que lo habían llevado al final al pediátrico. Llamé a su doctor ayer por la tarde y a mi hijo nunca lo llevaron al pediátrico. Mi hijo nunca estuvo en el pediátrico. Quiere decir que al parecer, no sé si fue de que tal vez me le dieron golpe, no sé qué fue lo que pasó, o simplemente por tratar de castigarme a mí, no lo sacaron del patio. Pero sí sé que ayer le negaron a él fue el único que le negaron su llamada. Lo sé y lo sé por sus propios compañeros.
Mañana tú vas para Manto.
Sí.
¿A qué hora es la visita?
La visita es mañana por la mañana. Máximo 12 del día ya yo salgo de Manto.
Yo te llamaré mañana por la tarde. Bárbara, ¿tú consideras que si esto fuese un hostigamiento, como tú has reiterado en otras oportunidades, nada te va a detener, ninguna presión? Has reiterado tú que seguirás hasta que estén en libertad. ¿Es correcto esto?
Es correcto, y mientras más me lo presionen, mientras más me lo tengan acorralado, más leona me voy a poner. No le tengo miedo, no me van a bloquear mi voz, no me importa mi vida. Lo único que me importa es la salud de mi hijo. Están jugando con la salud de mi hijo, no lo voy a permitir. Y mientras algo hagan, que sea bajo su violación de los derechos, lo voy a seguir denunciando. No me van a callar.
Bárbara, ayer también te llamó el agente Robert otra vez. ¿En qué te amenazó en esta oportunidad?
Él, de contra que vino a mi casa, lo que se puso de mala suerte, él, y yo no estaba, me llamó por teléfono. Y lo primero que me dijo fue que ya o me callaba las buenas o me callaba las malas, porque me iban a abrir un expediente de sedición. Si ya no lograba que ya yo no publicara más, si ya yo no lograba que yo me callara, me iban a hacer un expediente por sedición.
Increíble. Gracias, Bárbara. Así concluimos nuestro espacio este miércoles 22 de diciembre aquí en Cuba al Día en Radio Martín. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Hugo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de esta tarde y el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día.